La jornada de hoy, 8M, sirve o debería servir para reivindicar la igualdad de la mujer en todos los órdenes de la vida, en cualquier lugar del mundo, que esto ya es más complicado. También la historia del camino en que se han ido alcanzando los logros a lo largo del tiempo y lo que queda. También para recordar a alguna de las grandes mujeres en ese camino. Es una jornada que permite, por un lado, hablar de los desafíos y también de todo lo que se ha logrado estos años, estos siglos. Como cada lunes toca clase de historia, hoy lo dedicamos al camino que nos trae a este 2021 en lo que se refiere a los derechos de las mujeres. Hablamos con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿algún precedente, entre comillas, hablando con un historiador antiguo en la lucha de las mujeres por la igualdad?
Pues mira, Ángel, preparando hoy la sección me he encontrado con una cosa preciosa, que es como Baltasar de Castiglione, en pleno Renacimiento, en su obra El Cortesano, pues dedica gran parte de, o una parte importante del relato, a utilizar, hacer referencias a mujeres de la antigüedad e incluso mujeres de su tiempo como mejores gobernantes, como mejores modelos a seguir que muchos de los hombres del momento.
Y sobre estás todo hablando del siglo XV, por ahí.
Del siglo XV, siglo XVI, de esa época, pues en el que Maquiavelo, etcétera, están poniendo de moda pues las grandes ardides y argucias de la diplomacia moderna. Pero lo que más me ha gustado de este artículo, que es muy interesante, es que lo ha escrito un antiguo compañero mío de colegio, Gonzalo Toca, que es un fantástico periodista, y lo estaba leyendo fascinado, y de repente he dicho, oiga, si yo conozco al autor. Entonces, como tú bien sabes, hay que decir no solamente la información, hombre, sino la fuente. Y en este caso es un buen amigo.
Por cierto, hablando de grandes mujeres y hablando del siglo XV, ¿no estaría más recordar a Isabel la Católica, por ejemplo?
Ah, es que ahora mismito viene.
¿Cuáles serían para ti algunas de esas grandes mujeres? Igual te echo un spoiler.
Un poquito de spoiler, pero muy bien traído. Mira, Isabel, hablamos en gran parte de las que conocemos, es decir, hay muchas mujeres pues que no han pasado a la historia porque su papel no se lo permitió, pero que podrían estar y deberían estar en esta isla. Pero dos Isabeles: Isabel la Católica, reina de España, que es una de las creadoras de la moderna nación española, o Isabel I de Inglaterra, la que nos venció en la Armada Invencible y que sienta en paralelo las bases de la moderna Inglaterra y posteriormente Gran Bretaña. Y luego, fíjate tú, pues oye, tenemos a personajes que no solamente son mujeres, John Locke, Stuart Mill, filósofos que hablaron de la necesidad de que, oye, si vivimos en una sociedad que busca la perfección, las mujeres tendrán que ser iguales que los hombres. Y fíjate hasta qué punto en esto yo quiero poner un acento muy importante en la educación. La hija de Lord Byron, del poeta Ada Lovelace, está considerada, entre otras cosas, la primera programadora porque se dedicó a las matemáticas y, en vez de dedicar su tiempo a otras cosas más de la época, pues ha pasado a la historia como la primera programadora. Con lo cual, en eso de ser pioneros, quizás los auténticos pioneros fueron los que educaron en un contexto pues de libertad, de igualdad, etcétera, que permitía esta especie o este tipo de saltos adelante.
Claro. ¿Cómo nace como tal la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir al siglo XIX y la lucha en la igualdad de derechos es sobre todo, en un primer momento, la lucha por el derecho al voto. En el año 1848 se celebra en Estados Unidos, en Seneca Falls, un congreso de mujeres que se considera que es el punto de partida de esta lucha. Nueva Zelanda, 1883, va a ser el primer país en reconocer el voto a las mujeres. ¿Se luchaba solamente por eso? No, pero el voto fue un poco como el crisol, el foco que unía en países muy distintos a mujeres de orígenes muy diversos a unirse en grupos, etcétera, pues para buscar este objetivo común.
¿Cuáles serían, esto daría para horas, pero grandes hitos, grandes momentos, por supuesto con nombres propios?
Pues mira, Ángel, tenemos un personaje, hay una película fantástica de todo esto que se llama Sufragistas, y también me lo han chivado aquí por casa esto, hay que seguir citando las fuentes, en la que se habla de un personaje...
¿Quién te lo ha citado por casa? Es que tú citas las fuentes de una manera un poco rara.
Ah, pero yo... Victoria, la madre de Alexia, mi mujer, a las, conoces a las dos y que nos está escuchando ahora mismo.
Afirmativo.
Pues, Emily Davison.
Victoria de nada, porque si no es por mí, no citas a la suegra. Ahí lo dejo. Sigue.
Vale, Ángel, esta no es el más raso. Emily Davison, 1913, manifestándose frente al rey Jorge V de Inglaterra. Es arrollada por los caballos del rey y muere y se convierte en uno de los mitos del sufragismo, ya que muere de esta manera desgraciada, intentando llevar la manifestación del sufragismo hasta delante del propio rey, lo cual pone de manifiesto el dramatismo de esta lucha. Y en 1910, en Copenhague, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas es la que busca una fecha concreta para conmemorar y para celebrar todo lo que estamos haciendo hoy, y la fecha que se escoge es el 8 de marzo. Y a caballo de todo ello, pues tendríamos que ir citando los años en los que se han ido logrando distintos hitos de igualdad, no solamente con el voto, sino, por ejemplo, pensando, lo hemos comentado en el pasado al hablar del Black Lives Matter, Rosa Parks, la igualdad de derechos, etcétera, que era una igualdad de derechos racial, pero que también suponía una liberación de la mujer en el contexto, en ese caso, de la sociedad americana.
El caso español, Emilio.
Bueno, pues mira, Ángel, en el caso español tenemos una trayectoria singular y personajes fundamentales. Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Clara Campoamor y Victoria Kent, que protagonizan aquel debate sobre van a votar las mujeres sí o no en el contexto de la Segunda República Española. Ese es uno de los grandes debates de la historia del parlamentarismo español. Pero ya hablamos de ella en otro contexto, en este contexto pandemia en el que vivimos, y está bien recordarla, la que podríamos considerar la primera enfermera moderna y desde luego la primera enfermera con vocación internacional, Isabel Zendal, que participó en aquella expedición, la expedición Balmis.
Las vacunas.
Para vacunar a toda la población del Imperio Español. Muchos citan como la primera enfermera a una británica, Florence Nightingale, en el contexto de la guerra de Crimea, pero nos tenemos que ir atrás y nos tenemos que ir a buscar a una española que desgraciadamente ha hecho falta que suceda todo lo que ha sucedido para que la pusiésemos como se merecía en el mapa.
Sí. Y en segundos, Emilio, ¿qué nos enseña la historia? Porque hemos empezado hablando del Renacimiento y todavía queda demasiado camino, ¿no?
Pues mira, Ángel, queda mucho camino y ahí es donde yo antes he hecho esa mención a la hija de Lord Byron. Yo creo que hay que poner mucho acento, sin estridencias, que nos gustan mucho las estridencias con estas cosas, y hacer politiquilla, pero poner mucho acento en la educación, porque una buena educación, una educación sensata, razonable, es el mejor camino para fomentar lo que estamos buscando y celebrando hoy en día, que es una realidad que se tiene que hacer visible y que se tiene que plasmar en hechos concretos, que es la igualdad entre hombres y mujeres en todos los órdenes de la sociedad.
Emilio San Francés, clase de historia como todos los lunes. Besos a Victoria, besos a Alexia, besos en casa. Adiós, familia.
Si me dejan volver a aparecer por ahí.
Después de cómo has quedado hoy, macho. Adiós, Emilio.
Adiós, ya te contaré.
Chao.